Esto es Comic Geekos.
Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 122, grabado el martes 17 de julio del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de Harry Potter. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Skrull Ticoman, mejor conocido como Hagrid.
Hello.
También tenemos a Skrull Britoman, mejor conocido como Dobby.
Buenas, buenas.
A Skrull Julius, mejor conocido como el Profesor Snape.
Pues shoot up.
Y tenemos también aquí a Skrull Rampage, mejor conocido como Harry.
Hola, hola.
Y su servidor, Skrull Omar Mann, Ron Weasley.
Pues es que el abuelito,
sí, es que no se parece.
Él es una pregunta tonta, sí. Pero explícamelo de Skrull.
Es que todos en la Marvel son Skrull.
Sí. Sí.
Nosotros somos Marvel, no te acuerdas. Okay, yo soy Wolverine.
Especulaciones de quién es un Skrull y quién es un verdadero, así que.
Sí, definitivamente en el universo Potter difícilmente iba a encontrar la respuesta.
Sí.
Especulación.
Así es, así que son las especulaciones. Muy bien, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial vamos a hablar acerca de Harry Potter. Pero antes de eso, tenemos unos cuantos emails que he preparado y les daremos lectura en este momento.
Y lo mandan los Skrull.
Sí. Ahora, vamos a encontrar la ventana de los emails. Aquí está, muy bien. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Luis Parra. Y él nos pone, hola, chicos. Un poco tarde, pero aún es el mes de julio. Estaba esperando la fecha más chuca del año para hacerles llegar esta información y lamentablemente no pude enviarla a tiempo. Con todo respeto para Julius, por supuesto, en la ciudad de Guadalajara existe una avenida llamada 8 de Julio.
No, es amado Julio ahí.
De Diego Oscura.
Sí. Por eso salió oscura la foto.
Se me asusta.
Es de una sola vía la cosa.
La gran cloaca.
Bueno, dice por acá, adjunto una imagen con la prueba de tan turbadora avenida. Lo interesante es que el origen del nombre resulta que por ese lugar y en esa fecha pasaron las tropas revolucionarias vencedoras para llegar a Guadalajara. Así que podemos decir, si no se adelantó Brito Manga a comentarlo, que toda la tropa revolucionaria pasó por el 8 de julio.
¡Uy, buena!
¡Ay, Dios mío!
¡Pobrecito ese julio!
Sí.
¡Pobrecita la tropa!
¡Salud! Pone por acá. Postdata, espero enviar emails más convencionales en el futuro, pero este es el resultado de escuchar todos los episodios de su podcast. Así que gracias a nuestro amigo Luis Parra por enviar la foto que la vamos a poner también en el blog.
Pero de veras.
De veras. Aquí hay un email que mandaron para Rampage y nos ponen, sí, wow. Un señor que se llama Verheid Pierre François.
Ah.
Estimado Rampage, me complace enviar la información acerca del estreno oficial del juego en línea Dofus. El 12 de julio. Son muchos los bloggers que hablaron de la beta de Dofus en los últimos días.
Sí, sí, sí. Todo.
Esta fase es terminada. Es
que incluso eso lo ibas a poner en la geekología. Sí.
Y se lanza el servidor Alma, que albergará la comunidad española en los años que vienen. O sea que hay un servidor para toda la mara que habla español para que jueguen ahí Dofus.
Dofus.
La publicación oficial de Dofus es una excelente oportunidad para hablar de este fenómeno en el sector de los MMORPGs. Así que, amigos, vayan a Dofus. Espérate, así es
la de un fenómeno.
Dofus.es. Ahí pueden bajar gratuitamente el programa y pueden conectarse al servidor Alma y ahí van a poder jugar este juego online multi. ¿Cómo
Dofus
se llama?
Dofus. Así sí. Como se oye.
Así como se oye, Dofus. No sé, Tarkus, vos que sos el que más juega este tipo de juegos, ¿ya has probado el Dofus?
No, fíjate que como no había, creo que no había, no se podía porque por el servidor, no había servidor para esta área.
Ya.
Hey, no se ve mal. Así que
ya pueden, amigos, ir a jugar.
No sé si pagás esa onda.
Parece que va a ser gratis. O no sé, bueno, hay que probar. Sí. Así que, buenísimo. También Taxodium nos manda por acá un email y nos pone: hola, geekos, solo quería comentarles que tuve la oportunidad de ver la película Dead or Alive. Por cierto, puso tuve con B grande, así que no sé si la vio por YouTube o si es que, no sé. Después de haber escuchado el episodio anterior, en mi opinión, no está tan mala.
Ya ven.
Claro que la historia no vale la pena y las actuaciones dejan mucho que desear, pero las chicas y las peleas estuvieron impresionantes.
Eso lo salva todo.
Claro que, a comparación, Mortal Kombat, la primera, estuvo mil veces mejor. La próxima semana se estrenan aquí las películas más esperadas del año: The Simpsons Movie y los Transformers. De esta última solo vi la extra.
Los Simpsons aquí.
La otra semana.
Ok, yo sé que ya tenemos tema para otra semana.
Sí. De esta última solo vi la extra y se ve muy buena. Aquí tengo la adaptación de la película en cómic, pero no la voy a leer hasta haber visto la película. También conseguí el DVD de la primera película de los Transformers, la de los 80s. Y para que por una vez se hable de otra cosa que de Marvel o DC, la Image sacó un cómic que está bastante bueno llamado The Astounding Wolfman. Se las recomiendo. También Spawn se está poniendo bien, igual como la miniserie Gold Slayer. Regresando al universo Marvel, ¿qué tal les parece el cómic The Dark Tower de Stephen King? Pues a mí me gusta. Y eso que normalmente nunca compro cómics de Marvel. Bueno, los dejo por ahora y sigan con el show que sigue de poca madre. Su fiel oye escucha, Jesús, acá Taxodium. Postdata, fuera del tema de cómics, ¿a poco el dólar es la moneda oficial de El Salvador?
Pues sí.
¿O es que... Así es. O es que utilizan para comprar precios con otros, para comparar precios con otros países.
También por eso.
Pues no.
Sí, si nuestra moneda es tan exitosa que hasta Estados Unidos no la ha copiado.
Sí. Pues no, ya desde el año 2001 aquí en El Salvador usamos el dólar como la moneda oficial.
Que, si mal no recuerdo, era opción entre que el Estados Unidos ocupara el colón o nosotros el dólar y perdimos el cuando lanzaron la moneda.
Sí, cabal, es que tiraron la moneda y cayó cara.
Cayó cara, sí.
Se huevearon el colón. Sí. Antes que cayera.
Sí. Ya la habían robado.
Y de la huevada, para que les quede.
Muy bien. Nuestro amigo José Contreras, que por cierto hace un rato estaba ahí conectado en el chat, pero ya se fue. Primero, saludarlos. Segundo, ¿qué me hicieron mierda el show pasado, malditos?
¿Quién?
José Contreras, de Guate.
¿Por qué? ¿Qué le hicieron?
Y tercero, pues, les cuento que ya fui a ver Harry...
Otro chico, te juro, vea.
Sí. Y tercero, les cuento que ya fui a ver Harry Potter en 3D. Y es increíble. A ver cuándo se animan un fin de semana a venir a Guate y vengan a conocer el IMAX... que está en la carretera El Salvador. Yo los invito y hacen un show desde acá. La última batalla está increíble. Ves los rayos salirse de la pantalla, las esferas caer y toda la acción muy de cerca. Espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como yo y espero la reseña del show. Un abrazo desde Guatemala. O José Contreras.
Josu de Mellera. No, perdón.
Salud. Postdata. Voten. Ya vamos llegando. Así que gracias.
Solo ellos escriben, por eso nos confundimos a veces.
Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, amigos, por estar ahí con nosotros. Y también atentos.
Hay un comentario ahí en el...
Ah, léelo tú, please.
En el blog. Ahí nos habla Mago Puki.
Ajá.
Dice... no nos habla, sino que escribe. Uh-huh. Dice... Hey,
así fuera, Mago.
Me estoy enterando de que ustedes existen el día de hoy. Aún no escucha el podcast, pero...
O sea, que ayer no existíamos.
No, ayer no. Pero desde ya les digo que sumen a sus filas a un oyente más desde Caracas, Venezuela. Que lo sumemos, tío.
Se la sumo.
Mira. Oyenten de sus filas, otro oyente más.
Sí, que la dislexia.
Pues de eso ya resten.
Sí, estará súper pendiente el capítulo de Harry Potter. Ya me vi la película este fin de semana y ando en expectativa acerca de lo que ustedes dirán, preparando mi cuchillo matador de críticos. Un gran saludo para ustedes y llegue aquí gracias a Pingüinox Podcast.
¡Hey!
Espero ansioso su próximo episodio. Y si tiene la gentileza de enviarme su promo a mi email, les estaré agradecidos. Nuestro promo, tenemos promo.
No tenemos promo, pero vamos a ver si grabamos un promo.
Pero de veras.
Sí.
Gracias de antemano, Mago.
También queremos agradecer a nuestros amigos que votan por nosotros en Podcast Alice, a Criv Chris.
¿Y a los que no?
A José Contreras, a Don Quijote, a Angie LC, a Altuist 70, JRCC, a Hades 313, C. Velázquez. ¿Qué es?
¿Quién será?
Y de ahí todos los demás. A Janus MTY, a Chucho MR, a Segal, a Luis Segal. Banda, mira que un puño de gente, ¿verdad? Ailet Sánchez.
Ah, es como el Atón.
Sí. Al, sí, cabal. A Benino Mandujano. Hey, a Orlando Monroy. A Voz Esponja.
Sí. Es el jefe de Bob Esponja.
Nasty X, Coronel Mostaza, Bitnik Maldito, Diez Gushra, Benny, toda esta mara. Sí, Guillermo Rodríguez. Muchas gracias a toda la mara que ha votado por nosotros en Podcast Ali. Estamos actualmente en la posición número 40. O sea que bajamos de la 30. Pero la 40 es más cómoda.
Sí, sí, en la otra se me duerme un poco la pierna.
Sí, se te duerme un poco ahí también. Así que muchas gracias, amigos. Sigan votando, que ya vamos rápido. Hoy hemos logrado algo que...
Estamos consistentemente en los top 50, pues.
Sí, sí, imagínate. Está súper bien. Así que buenísimo.
El mundo.
Muchas gracias. Por cierto, gracias aquí a Rampage por la música que hemos tocado aquí en todos los episodios.
La está tocando ya en vivo hoy.
Sí, hoy la está tocando en vivo.
Echando
sí. Él tuvo el honor de apretar el botón Enter.
Sí, el play. Muy bien, amigos.
El del mouse, vean. No, pero era el derecho.
Y le falló, es la primera vez al mouse.
De repente dudo que la compuso en una computadora realmente.
Ay, ay. Muy bien, señoras y señores, también tenemos preparados para ustedes en este episodio Noticias de cómics. Adelante, Julius, con las noticias de cómics para esta semana.
Vamos a ver, para que los compañeros acá en la Baticueva puedan ver la imagen que reveló DC Comics hace poco acerca de la crisis final que viene en mayo del 2008.
No, eso de final no me la creo.
Ah, perdón.
No creo que sea final.
O sea, nunca ha sido final ninguna crisis.
Van a matar otro Flash, cabrón.
Acuérdate que las primeras crisis fueron infinitas, o sea que no han acabado todavía.
Y esta sí es la final.
Y esto, mira, supuestamente es una serie que dura nuevo.
Es una nueva crisis.
El evento de este año.
El evento del otro año. Ah. Y te lo están anunciando casi un año de anticipación, porque no tienen nada que anunciar para este año. Y en el...
No tiene dinero de qué hacer.
Mira, en el póster, que está bien oscuro, por cierto.
Y hay que
es de la luz, Omar. Solo aparece Superman, Linterna Verde, Hawkman, Batman, Flash, que a saber cuál de todos es, y la Mujer Maravilla.
Alguno que está vivo, va.
Será porque va corriendo. Él lo persigue la Quilia.
O quiere el
Y lo mejor es la promesa que hacen, que es la crisis final.
Ojalá.
A ver qué se sacan de la manga después.
La siguiente se va a llamar Civil War.
Y tiene la leyenda arriba que dice: los héroes mueren, las leyendas viven forever.
Ah, eso ya está más trillado que...
Pero si es la final, ¿cómo va a vivir forever?
En otras noticias, agosto 10 es el estreno de la nueva película de Neil Gaiman.
Stardust.
Basado en una novela que él escribió y que después hizo Paquín. Vos la leíste, ¿verdad?
Sí, una novela. Yo leí la novela.
Yo también, el Paquín no.
Bueno, el Paquín no lo he leído.
La novela es buenísima, como sí, historia de fantasía. Parece un cuento de hadas para adultos.
¿De hadas?
Hadas.
Sí, pero no.
No, sí, no para.
O sea, la trama no es tan enredada ni complicada como. ¿Cuál fue la otra? Una de Londres, ¿cómo se llamaba?
Ah, Neverwhere.
Neverwhere, cabal. Esa era un poco más ruda. Pero. Pero bueno, es muy buena esta
historia. Y fíjate que entre los actores que salen va a estar Robert De Niro como el Capitán Shakespeare.
Capitán Shakespeare.
La Michelle Pfeiffer va a ser una de las malas, la bruja.
Ah, sí.
Lemia. Pero la van a.
Michelle Pfeiffer.
Sí, pero la sacan fea, o sea, la van a.
Mira, o sea que hoy no la maquillan, porque no ya está medio veterana.
A los sassy, vas a
ver. O sea, no le ayudan mucho. ¿Quién más? Fíjate que sale Peter O'Toole, Sienna Miller. Rupert Everett. De maricón en.
Es que es maricón.
Base Friends Wedding, algo así. Es que Ever.
Es maricón, sí.
No, en inglés.
Bueno, casi lo mismo.
Acabamos de perder un par de oyentes, fíjate.
No. ¿Qué es eso?
Esas son opiniones vertidas únicamente por
Tarkus.
No, puta. Usted es negro,
es que imagínate llamarte Ruperto. Está algo yuca.
Ey, échale la culpa a los tatas.
Sí. No hay... Leían Gru.
Ruperto. Querían un chucho. No lo querían él.
Y acaban de publicar también los números de ventas de Paquines para 2007.
Dos, tres.
Junio 2007. Ah. Lo que más destaca es que por segundo mes consecutivo la Marvel le sacó una ventaja de 20 puntos porcentuales a la DC en market share.
Ah, pues sí, pues.
Holy shit.
Wolverine y
World War Hulk.
Y fíjate que en los 10, los top 10 en ventas fueron el primero, World War Hulk 1. El 2 fue Nuevos Avengers 31. Uh-huh. El 3, X-Men 200. Yo creo que el número bien redondo le ayudó ahí. El cuarto fue Fallen Son, la muerte del Capitán América, Spider-Man. Ya lo leí.
No es el funeral que...
Que va al cementerio a chillar por los tatas y por el tío de Spider-Man y se encuentra el rinoceronte, uh-huh, que piensa que lo va a atacar y está realmente el rinoceronte anda visitando la tumba de la mamá. Uh-huh. Y se pelean de puro choto solo. Y después Wolverine le da consejos.
Uh-huh. Wolverine.
Volver.
Y se lo pides.
Ah, fíjate que ahí cortan.
Así le soba la espaldita, ¿ve? Ay, te cuidado.
De repente el Spider-Sense. ¡Ah!
Ten cuidado con Wolverine.
En la quinta posición está The Dark Tower de Gunslinger Born. El quinto.
Vos ya lo leíste. Eso.
Sí, ya el quinto ya lo leí. Mm. Se volvió un poquito lento entre el 4 y el 5, uh-huh, en la mitad de la historia, pero la historia,
o sea,
está muy buena.
Tardó en llegar el quinto.
Tardé en leerlo yo, fíjate. Ah,
qué sacanado.
Sexta bueno posición.
No salía,
¿no? Le tocaba cerrar los ojos.
JLA 10.
Ah, tuvieron uno en top 10 los DC.
Sí, mira.
Wow.
El séptimo Justice, el 12, el último de la miniserie, de la maxiserie. A ver cuándo el Tico Man la lee para comentarla. El octavo, Amazing Spider-Man. El noveno, el increíble Hulk 107, que es el primero de la que está metido en la guerra Hulk. Y en posición 10, Buffy the Vampire Slayer.
Ahí están buenos, men. Yo ya
lo leíste, ¿verdad?
Los cuatro que me prestaste, original. Sí.
Ahí me los devolvés.
Yo te los devuelvo. Aquí te los traigo.
Era el arte original.
Y así sigue la lista al número 100. Si quieren leerlos todos.
No, mejor leamos los usuarios de Frapper.
Vaya, Omar. Ahí te va del control remoto de regreso.
Bueno, muchas gracias, amigos. Vamos a continuar con una serie que teníamos ratos de no hacer. Esto es Conoce a tus personajes. En este episodio, Madrox the Multiple Man. Man. Adelante, Tico Man, con The Multiple Man.
Okay, ¿quién trajo la información?
Yo te la envié.
Ah, chifa.
Yo te la envié.
Bueno, entonces vamos a hablar acerca de Harry Potter.
Bueno, rapidito, porque la investigación la hice hace 2 minutos.
Todavía no he terminado de cargar Wikipedia.
Madrox, él es el personaje principal de la serie que ahorita está publicando la Marvel, que se llama... Él es el jefe.
Ah.
Sí. Que se llama X-Factor.
Y que no era un Evil Mutant.
¿Quién?
Madrox.
No.
Nunca fue malo.
En la película se le ve malo.
Ajá.
Pero en la serie nunca ha sido malo. No.
Ni por error, ni por equivocación.
Ha tenido duplicados malos. Es que
o Madrox, sea, se duplica. Tenían errores en la duplicación.
Cuando se jode la fotocopiadora.
Mira, James Arthur Madrox, que también le llaman de cariño Jamie Madrox, es un mutante.
Madroxito.
Ay, sí. Es un mutante cuyo poder es duplicarse. Él puede generar dobles de sí mismo a partir de impactos. Energía cinética. O sea, si le golpeas, no le afecta el golpe, sino que simplemente se duplica. Entonces él manifestó sus poderes desde que era...
O sea que si le cae un edificio, se vuelve perro el cabrón.
No, porque solo fue un golpe.
O se mueren todos, no sé. Bueno, la onda es que el chamaco manifestó sus poderes desde que nació.
Cuando el doctor le dio las nalgadas.
Cuando el doctor le dio las nalgadas. ¡Son gemelos!
¡Son gemelos! ¡Trillizos!
¡Párale ya!
Creo que se desmayó el doctor. Y cayó de cabeza. Bueno, la onda es que... Cabal manifestó los poderes y los papás, uy, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Pero en eso llegó el pelón, llegó Charles Xavier y les dijo que mejor lo criaran así en privacidad para que no sea acosado por...
Y amarraron una almohada adelante y otra atrás al bichito.
Casi lo mismo, le hicieron un traje que absorbía energía cinética. Pero cuando él tenía 15 años, un tornado...
Era un bubble boy, casi. Bro.
Casi. Solo que a los 15 años un tornado arrasó con su casa y mató a sus padres. Él vivía en Kansas. Entonces pasó los siguientes, ¿qué? Par de años. Él vivía solo. Él hacía todos los trabajos de la granja.
Él vivía solo, porque el solito se ayudaba. Pues.
Sí, con su duplicado.
Quiero platicar con alguien,
¡pam! Se hablaba del sol. Entonces, en una de esas, el traje se le empezó a chingar.
He would play with himself.
No llegamos a eso. Esos trison.
La cadena. ¡Cerremos el circo!
¿Dónde está el... No. Por favor.
Gracias.
Vaya. La onda es que el hipopuya se le empezó a chingar el traje. Entonces, bueno, necesito ayuda. ¿Y a quién fue a buscar?
Al pelón.
No, al Mr. Fantastic.
A Reed Richards.
Sí, fue a buscar a Reed Richards.
Y lo abrazó.
Su primera aparición realmente fue en Giant Size Fantastic Four número 4, publicado en febrero de 1975. En ese cómic, curiosamente, y nadie se explica por qué, porque nunca volvió a manifestar ese tipo de poderes, pero le dio duro a los Cuatro Fantásticos. Por confusiones, digamos, de que él llegó así y dijeron, ah, un malo, un villano, y le trataron de dar duro, y ponerle que la mole le pegaba y se duplicaba, y él le logró dar duro a la mole. O sea, entiendo que no le pase nada, pero él le dio duro a la mole. No, pero...
Sí, pero la mole,
por muchos que hubieran sido.
Cada golpe de la mole se multiplica.
Pues sí, pero
si un océano
es como que nosotros le agarramos a la mole a Talegazo, no le hacemos nada.
A todos chiles le dan verga. Pero es que él no era Geeko, ¿no?
Sí, sí, ese es el problema.
Solo le
tiras
así.
Sí, sí, sí. Así ve.
Y le daba lástima a la mole. Bueno, entonces, pero en eso llega el pelón y les dice, hey, no, hombre, si tengo un... ya lo conozco, man. Entonces le ayudan a arreglar el traje.
Puta, ¿para dónde?
Después de eso pasó varios años viviendo en Muir Island con la doctora McTaggart, de asistente de laboratorio.
Así comienzan.
Sí, eran varios. Bueno, entonces...
Le dio verga la mole, solo eso te digo.
Pasó ahí y eventualmente fue contratado por el gobierno para crear el equipo patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos llamado X-Factor. Ahí fue un cambio de dirección para la serie de X-Factor. Originalmente era ese era Excalibur. Originalmente X-Factor era la serie donde estaban reunidos otra vez los X-Men originales, pero después de eso le dieron un giro y ya era como el equipo patrocinado por el gobierno. El líder era Havok y los otros integrantes eran Wolfsbane, que es una chava que se hace como mujer lobo. Está Strong Guy, que es un baboso que es fuerte. Sí. Está Havok, el hermano de Cíclope. Cyclops.
Este sí tiene dos ojos.
Sí. Estaba la Polaris.
También Cyclops.
Estaba Polaris y Madrox, obviamente. Después de eso, el grupo se separó, ya eventualmente cancelaron la serie, pero hace poquito...
Peter, o sea, que David, la pidió Julius.
Sí, la leí asiduamente.
Mm.
Hace poco Julius, que dejó de leer esa serie, entonces la volvieron a relanzar.
Difícilmente le iba a estar leyendo si ya no existía.
Ah, bueno. En noviembre... el noviembre de 2004 sacaron una miniserie que se llamaba Madrox, en donde se revelaban qué es lo que él había estado haciendo durante estos años intermedios. Sale que él abrió una agencia de detectives que se llamaba X-Factor Investigations. También se... Bueno, la abrió con el dinero que ganó en un concurso, en un programa de concursos similar a Who Wants to Be a Millionaire. Entonces él tenía todos sus duplicados buscando babosadas en Wikipedia, en enciclopedias, donde así... Y entonces él logró sacar bastante.
Según yo, todos los concursantes eran diferentes partes de él.
Voy a ser más inteligente.
Se dejó ganar.
Ganar a quien ganar.
De ahí también había mandado un montón de duplicados a distintas partes del mundo para que aprendieran diferentes cosas.
Mira, entonces, una pregunta.
¿Los duplicados pueden vivir eternamente fuera?
Pues sí, mientras él no los reabsorba.
Ah, o sea que los puede reabsorber.
Sí, correcto. No, no pasa ahí.
Se los chupa de vuelta.
Cabal. Y si él los reabsorbe, digamos así como estos que los había mandado a aprender, él absorbe
ese conocimiento. Él absorbe el conocimiento.
Okay. ¿Y un duplicado no se puede duplicar?
Sí. Sí, también.
Y o sea que así... el hijo puta tenía un examen y, ah, vale, verga, yo me voy a randear. Cagaba, estudiamos.
Mandaba el duplicado. Sí, podía hacer eso. Podía hacer eso. Es más, hay que estudiar para el examen. Vaya, vos anda a estudiar. Él se queda chingando. Y después...
Vos hasta písate a la Moira McTaggart, vos a la que no
sé qué. Lo reabsorbía y ya aprendía. Entonces...
Todo cansado, le iba a poner.
Sí. Incluso parece que le sirve como para curarse. Porque si lastiman un duplicado, cuando se reabsorbe, como que se promedia
Diluye
la lesión que tiene.
O sea, que si lo mataron y se lo reabsorbe un muerto, queda medio muerto.
Sí. O sea, puede quedar medio tonto también.
Medio pendejo, anduvo pendejo.
Pero también, como que ha perdido un poco el control de sus poderes. Porque ahorita sale que él, cuando genera duplicados, como que cada duplicado es una parte distinta de su personalidad. Entonces hay un duplicado que es todo bravo, hay otro que sí, hay uno que es todo loco, hay uno que es medio homicida.
Eso me suena, ¿cómo se llamaba aquella película de Multiplicity?
Mm-hmm. No. Más o menos, o sea, ya no son duplicados perfectos, no son duplicados perfectos, sino que son diferentes
son
aspectos
como,
de personalidad.
Así como los de Ten Shin Han, que cada uno tenía una porción del poder.
Fíjate que, no, ahí sí no. Bueno, la onda es que ahí por ahí una vez generó uno que era pisón y se dio a otras de las integrantes del grupo actual.
Pero chara, volveré.
La onda es que el Madrox sale así un día del cuarto y las dos bichas así, ay, que no sé qué, fuiste fabuloso. Y él,
siempre.
Cero, este hijo de puta, ¿qué hizo? Y está el duplicado por allá, así hasta con la bata de Hugh Hefner.
Echándose un cigarro.
Bueno,
ya buscando el celular de Wolverine estaba.
El rival de Wolverine. Bueno, la onda es que el noviembre de 2004 relanzaron esta miniserie. Él creó su agencia y llamó a varios de sus compañeros, incluyendo Strong Guy y la chava esta, la mujer lobo, la Wolfsbane. Aparte de eso,
ya se la pisó.
No, esa no. Gracias. Aparte de eso, llegaron otros integrantes. Uno de esos es Richter. Él era uno de los
X-Force.
Richter.
Y ese es primo de Victor.
No. Él tenía el poder de crear avalanchas y mover la tierra y tal. También estaba la Siren, que es la hija de Banshee. Uh-huh. También está la Monet. La M de Generation X, creo que es la única sobreviviente de ese equipo.
Sí, es que son los demás, eran bien luz.
Se han quebrado todos también.
Mira, bueno, ¿cuál es el poder de la moneta?
¿Ah? Es súper fuerte, telepática, vuela, tiene todo. Mm-hmm. Está bien buena.
Y está bien buena.
Maceta.
Y es una de las que se pisó el Matrix.
¿Y Wolverine?
No, él no estaba a la vista.
No se lo pisó.
También llegó una chava que estaba en el crossover de House of M, que es la Leila Miller, que ella no la han clasificado como mutante, pero simplemente como que su habilidad es saber la cadena de eventos que pueden llevar a una consecuencia X, ¿verdad? O sea, que ella puede manipular los eventos. La vez pasada durante la serie salía de que mandó a la Mara, ay, anda a comprarme comida, otros los mandó a investigar tal cosa y todo, pero los posicionó en tal forma de que lograron resolver un crimen así solo por estar en el lugar correcto. Así.
Algo me puede tener.
Bien, ¿verdad? La onda es que ahí también, durante el transcurso de esta serie, los miembros de X-Factor se han hecho como los protectores de el área antes conocida como Mutant Town de Nueva York, que era donde estaban congregados un montón de mutantes, pero después de que se les borró el poder a todos, entonces ellos están protegiendo a los ex mutantes de represalias de gente que todavía está
ya, a los que ellos hacían mierda.
Ah, cabal, entonces están así, ay, no tenés poder, ah, venga, ah, ay, sí, puta. Ay, sí, que no éramos tan machos, pa. Entonces es parte de la serie, se desarrolla con eso. También se ha revelado que él puede que no sea un mutante. O sea, están como cambiando el origen de...
ahora.
O sea, que tal vez no es mutante, sino que es un tipo de... Es una especie aparte que existía desde hace miles de años. Solo que esto lo ha revelado uno de los villanos de la serie, que se llama Damian Tripp, que dice que es de la misma raza que Madrox.
No son Skrulls los dos.
Sí. Puede ser.
Mira, ¿y qué pasaría si, digamos, el Madrox tiene saca un duplicado y matan al original?
No ha pasado. Lo que sí le ha pasado es que le han matado duplicados.
Ajá.
Pero... uno se murió de Legacy Virus. Por cierto.
Pero si matan al original, no es como que queda vivo el otro.
Yo entiendo que si matan al original, desaparecerían los clones.
Que sería lo más lógico.
Ajá.
Pero el Javier lo encontró porque Javier puede saber a dónde están los mutantes, ¿verdad? Con
cerebro. Cerebro.
Entonces, supuestamente ahí ya.
Los mutantes sin cerebro no los pueden encontrar.
No, vean. Entonces, ¡no! Sí, el primero.
Ya me lo venía buscando.
Venía debiendo.
Sí, es que estábamos ahí.
Se los estaba comiendo.
Estaba poniendo la otra mejilla, pero ya no se me acabaron las mejillas.
Y el primero que solté y falta el Shazam.
Ah.
Ahí está. Está dormido, Omar.
Sí. No, entonces, supuestamente, cuando Javier lo encuentra es porque él era mutante, pero ahora que ya le están cambiando el origen,
buena pregunta.
Se van a cagar en todo el pasado.
Sí, fíjate.
Buen detalle. Bravo, Omar.
Bueno,
bien,
pues. Bien,
muy. Have a cookie.
¡Qué
chodier! Bueno, lean X Factor.
No le ofrecí una sardina.
Puro delfín. Lean X Factor, está muy muy buena la serie, la escribe Peter David.
¿Sigue estando buena la serie?
Sigue estando muy buena.
Pero no la pide Julio.
No.
Sí, solo Julio.
Ahí te lo vamos a prestar.
Sí. Ok. Y ya con eso, Tico.
Sí, sí.
Muy bien, señoras y señores.
Queríamos hablar de Harry Potter.
Ahora vamos a hablar acerca de Harry Potter y la Orden del Fénix, la última película que es basada en el libro número 5, creo yo, ¿verdad?
Yes.
Así es. Entonces, los geekos la fueron a ver juntos el jueves, creo que fue, ¿no?
Solo Julio se rajó.
Pero es que Julio ya la había visto, creo yo.
Ah, yo la vi en el estreno mundial.
¿Y te vestiste de Harry Potter?
No, de Emma Thompson.
¡Puta!
De Snape hubiera dicho.
Bueno.
Emma Thompson.
Las Hermiógenes.
Emma Watson.
¿Emma Watson o Thompson?
¿Sí, Emma Thompson quién es? Sí,
no sé, Thompson. Por eso no me dejaron entrar.
Hasta ahorita te das cuenta, Germán.
Oh my god.
Iba de Wookiee.
Y la verdad que pensando que era Hagrid.
Bueno, adelante entonces, caballeros. ¿Qué tal está? ¿Cómo está de fiel con el libro y toda la cosa? A ver, Ticomán, ¿tú qué te has leído todos los libros?
Sí,
vale. Gracias a Dios.
El siempre que se habla de una película de Harry Potter es de hablar de lo que quitaron de la movie.
How are you? Welcome to Gryffindor.
Gracias. En la primera película tal vez fue la más fiel porque era el libro más corto. Este quinto libro era largo y aburrido, por cierto. Para mí, el libro es de
las primeras. Las primeras tres cuartas partes del libro, aburridísimo.
Sí. Para mí ese libro fue el peor. Así que en este caso yo diría que fue bueno que le cortaran tanto al libro.
Que yo ahí...
Fue lo peor porque por aburrido,
sí,
lento.
Sí, que el libro aburrido. Sin embargo, para mí es uno de los mejores finales.
Partes muy, muy tediosas.
Okay.
Va, por ejemplo, al principio está Harry, se tarda como ¿cuánto? Como 5 o 6 capítulos solo para llegar a la escuela.
Ajá.
Porque antes de eso está que llega a la casa de la Orden del Fénix, el cuartel de la Orden del Fénix.
Un juicio y todo eso.
Un juicio porque él usó magia frente a su primo. Fuera de la escuela. Durante todo el libro él pasa bravo, pasa abatido porque la la Orden del Fénix no lo ha buscado él, así que Dumbledore no lo ha integrado a ese grupo, no lo ha permitido pelear contra Voldemort.
Que el Dumbledore ni le dirigía la palabra, ni lo veía, eso lo tenía.
En todo ese libro donde él está, que nadie me quiere.
Sí,
no,
sí, sí. Sí.
Odia, es que, yo soy San Cachipón.
Es que el libro es deprimente, todo ese pedazo.
De ahí que durante la escuela, que tienen a la profesora esta, que además. La profesora Umbridge, cabal, y pues amigas.
O sea, el artista la pusieron más cae mal de lo que yo me la había imaginado.
Sí,
en la extra yo no daba un 5 por la vieja esa. Dije. O sea, yo la quería ver más hostigue, pero. Estaba que la agarraba a tiros.
La hizo de hostigue, sí. Sí. Y entonces todo es de gracia tras de gracia. O sea, no es como que le pasa algo bueno. Hasta se ¿cómo es? Se hace novio con la tal Cho Chang.
Con la Cho Chang.
Y.
Lo manda a la mierda porque
tiene celos de que cree que él está enamorado de la Hermione. La Hermione.
Y no es verdad.
No.
Bueno, ¿lo manda por eso o lo manda porque ella realmente lo que quería era que le contara de Cedric?
Es que fue parte porque el Harry, él creía de que ella todavía estaba enamorada de Cedric y que lo culpaba a él por la muerte. No. Entonces,
pero la fulana no lo había olvidado y pasaba chillando por el Cedric.
Pero ella tal vez como que quería compartir algo ahí.
Había que quitársela de encima de un solo.
Voy a hacer que lo olvides.
Eso es ser paño de lágrimas.
Voy a hacer que lo olvides, decir.
Pero mira, lo único comentario en cuanto al libro es de los que más emocionantes comienzan, porque comienza con el ataque de los Dementors en el primer capítulo. O sea, ese fue como un punto a favor. Y el otro detalle es que a mitad del libro, todas las clases que hacen solo el grupo del ejército de Dumbledore, los compañeros de Harry.
Tal vez lo único bueno.
En la parte en medio. Cada una de las clases es bien entretenida. Ver cómo van avanzando y lo que van aprendiendo.
Sí.
No, también otra cosa que a mí me gustó es ver a todos los personajes que habían salido antes: al Ojo Loco Moody, a Mooney. Sí.
Pero yo me refiero en el libro, en la película.
No, en el libro.
Ajá, no, pero en la película les critico. Que la parte de las prácticas de magia que hacen ellos de defensa de las artes oscuras pasan súper rápido, no las disfrutas.
Sí, sí, sí.
Es un quickie.
Pues y aquí como que hubieron un montón de personajes que realmente no me recuerdo si en el libro así fue, pero por ejemplo, vaya, Snape y. ¿Cómo se llama?
Otra desgracia, que el Snape leyéndole la mente y que no pasó todo el libro sin poderlo.
Nunca pudo.
Sacar
pero el Snape y el Malfoy. ¿Cuántas
clases más inefectivas?
Fueron apariciones las que hicieron.
Ajá, solo
cameos.
Cameos,
¿sí?
Ni se vieron, cabrón. Bueno, la trama del libro es de que el libro anterior regresó Voldemort. Uh-huh. En este, el Ministerio de Magia no. Bueno, se rehúsan a creer de que ha regresado Voldemort y están atacando a Harry y a Voldemort y a Dumbledore con una campaña de desacreditación.
Ahora, Dumbledore, según tengo entendido, no aparece en o se aleja mucho de Harry durante toda la película.
Sí, correcto.
Casi toda.
Correcto.
Porque como que tiene miedo de que tiene algo que ver con Voldemort.
Es que Harry y Voldemort tienen un como enlace mental.
Ah, okay.
Entonces. En el libro sí lo hacen más claro porque mencionan que cada vez que Harry ve a Dumbledore,
uh-huh.
se le surte un sentimiento de odio. Entonces ahí como que ese es el sentimiento que tiene Voldemort.
Ah, y para los que tienen dudas, el review es lleno de spoilers.
Por cierto, amigos, para los que están empezando a oír el episodio desde aquí... No oigan lo que vino antes de esto.
No, por favor.
Era mentira todo.
Ajá, no lo enganchamos.
Es otro Harry Potter, es el primo.
El Harry sucio.
El sucio.
Sí,
bueno,
la onda es que durante todo el libro está la Orden del Fénix, es el grupo formado por Dumbledore para detener a Voldemort. Prácticamente todo el libro pasa durante el año escolar de Harry, que está el Ministerio de Magia interfiriendo en el funcionamiento de la escuela Hogwarts, hasta que al final ya se revela la presencia de Voldemort y hay un gran pleito. Porque ahí se revela de que durante todo el libro está tratando de manipular Voldemort a Harry, uh-huh, para que fuera a buscar una profecía que le había hecho la profesora Trelawney, creo que se llama.
Trelawney.
Para saber qué es lo que le había dicho a Dumbledore.
Porque supuestamente sí sabía que era una profecía que involucraba tanto a Harry
como a Voldemort. Correcto. Y que parece que Voldemort conocía solo una parte de esa profecía, no completa. Entonces él quería ese conocimiento.
¿Yes? Sí, le dice que le ponga ya el link en el foro que está viendo el show en vivo. Quiere ponerlo puro por puts.
Pero una cosa. Yo siempre... Yo no termino de entender, y eso es por mi falta de conocimiento, wow, esa profecía.
Ajá.
Porque para mí lo que la profecía dice es que cuando se muera uno se va a morir el otro.
Yo entiendo de que no, o vive uno o vive el otro, pero no los dos juntos.
Pero no han estado viendo, o sea, no juntos, pues.
Y se lo pisa Voldemort.
Ay, a ver cuál varita es más grande.
No, si la hicieron del mismo Fénix, la varita.
De la misma pluma. De la misma cola de Fénix.
Pues sí, porque no es la cola. Estábamos discutiendo que vos decís que según para vos la profecía lo que decía es que uno tiene que matar al otro.
Sí, así es como lo interpretan ellos también en el libro.
Ya. Yeah.
Nada que vos.
¿Qué tal con esta que puedo decir? O que no aparece en la película el juego de Quidditch de Ron, dice.
Ah, no. Se salta eso, sí, en ese libro.
Sí, estaba acordando. Pero este es donde la recontracaga.
Que se hace portero en el equipo.
Ajá, pero aquí es donde la recontracaga.
Al inicio.
Sí, al inicio, pero al final salva el último gol y gana el campeonato. No, en este.
En este.
Ah. Entonces.
Se ponía nervioso cuando lo hacía mierda los Slytherin.
Ajá. Entonces Ron salió como de héroe ganando el partido de Quidditch. Ese es el que nos salió.
Me acordaba porque me acordaba que con el castigo que le pone la bicha de la con el castigo que le pone la profesora Harry en las manos que él no podía jugar.
No,
me
sí,
acuerdo
sí.
Que pasarle porque estaba todo hecho mierda de las manos.
No, pero sí juega. No le pasa nada.
Pero no sale Quidditch no sale para nada en esta película nada. Entonces. No,
es más, no, yo no, creo no. Que lo sustituyeron por el viaje en escoba que hacen al principio, desde la casa de los tíos de Harry hasta la Orden del Fénix. Porque originalmente creo que no vuelan.
Sí, vuelan.
¿Cómo no? Sí, vuelan.
Vuelan.
Solo sí, que no vuelan. Están así a miren, me
no, no pasan a la luna. Par de la ventana sí que pasan, la Reina Isabel, ¿verdad?
Ajá, que por poco y chocan con un barco. Así, no, sino que rodean todos los pueblos para no acercarse.
Ok. Ahora, la Orden del Fénix... ¿Qué onda ahí? ¿Es como un club que empiezan a armar una mara o qué onda?
Bueno, ya estaba armado, decía, desde la primera vez que salió Voldemort.
Ajá.
Que originalmente estaban los papás de Harry, los papás de
la mara.
Y entonces ya automáticamente Ron, Hermione y todos esos quedan adentro de la orden, ¿o no?
No son miembros porque son muy jóvenes, pero los papás de
todos ellos.
De Ron sí están ahí metidos.
Ah, ya. Ok.
Mira, el...
Y también algunos de los hijos, los hijos mayores, los que ya salieron de la escuela.
Y otros profesores, me imagino, el del ojo y
todo. Sí, ojo loco y todo eso. Sí, ahí está.
Ya.
Para mí la...
Mira, pero una pregunta.
Dale.
¿Por qué en cuando están ellos escuchando, cuando están ellos arriba, los niños, escuchando lo que están hablando los grandes, se oye la voz de Snape entre ellos?
Es que Snape es parte de la orden.
Ah, pero nunca sale con ellos ahí.
Porque él está leyendo la mente de Harry, ¿no?
Creo que no sale. En el libro sí sale.
Sí, en el libro en el sale, libro sí sale. Pero en ahí la película...
La cagaron.
En la película te lo dan a entender en dos partes más. Después cuando a Harry lo tienen... Que lo cachan con todos los compañeros tratando de escapar por la chimenea... Le dice a Snape... Dígales que... Ya sabes quién está... fue a buscar ya sabes qué. Refiriéndose a que... A la profecía.
Mm. Bueno, ¿qué? En ese punto Harry no sabía de la profecía.
No sabía, solo sabía que había algo ahí. Mm.
Es que al final, la forma en que manipula a Harry es de que durante todo el año, el Harry había podido hasta incluso ver desde la perspectiva de Voldemort. Uh-huh. O sea que incluso ve una vez que atacan al papá de Ron, que él estaba patrullando esa zona para evitar que Voldemort agarre la profecía. Pero lo manipula de tal forma de que él cree de que han capturado a Sirius Black, que lo están torturando para sacarle algo, información o algo así. Entonces él va precipitadamente a tratar de salvarlo.
Pero Voldemort no se había dado cuenta, sino hasta el final, porque Harry envía que salven al papá de al señor Wesley.
No, yo creo que ella era plan desde el principio.
No, te dicen que él no se había dado cuenta, que fue hasta entonces que lo utiliza para engañarlo.
Sí, no me acuerdo en el libro cómo fue la cosa.
Pues sí, para mí la escena menos lograda es cuando aparece el medio hermano de Hagrid, el gigante.
Sí. Eso yo hubiera sido algo que lo hubiera quitado.
El bien chiquito, el gigante.
No, es que...
No, y se vio fake.
Muy fake, eso. En comparación al resto de los efectos especiales, es el que... fue el más chocante.
Y en el libro...
Se parecía al chavo de la mal, el que está en la portada.
Sí, de volada.
Y en el libro es más violento, o sea, realmente no es. Aquí sale como tontón, así como
Poppy.
Ajá.
Pero me imagino que no se lo pueden quitar de encima, porque por un lado era la excusa que con el cual se iban a quitar a Umbridge al final.
Sí.
Y creo que en los siguientes libros va a tener cierto papel.
El siguiente no salió.
Lo mencionan, sí, pero no sale. Yo creo que en el último sí va a hacer algo. Sí.
Bueno, a ver.
Ok.
Ahora, la batalla del final, que en el libro es palomísima.
Ah, sí, lo está poniendo aquí Barcazada.
ahí sí yo siento que estuvo buena la batalla, pero yo me la esperaba más épica.
A mí me gustó la parte en que se le están cayendo todas las profecías así alrededor.
Ah, sí.
Bueno, o sea, en fotografía, la forma en que se vio esa parte, muy buena. A mí me gustó bastante.
De ahí la otra, lo que se ve a mí la atención es que cuando se daban ya, se estaban dando reata ya los palomas, no pronunciaban ningún nombre de ninguna.
Ah, porque son magos experimentados.
Por eso, ajá. O sea, yo veía que solo y mantenían el poder ahí en
ya ves. Lo que sí no recuerdo que he mencionado es eso que se hacía en vapor. Que los malos que se hacían humo.
Ajá, sí, eso.
Cuando aparecieron.
Los malos y los buenos.
Ajá.
O que se movían tan rápido que parecían Flash.
Foto con Flash.
Fíjate que lástima que no le dedicaron más tiempo de pantalla a todas las escenas de pelea. Tanto la de los niños, los estudiantes.
Sí, porque yo me acuerdo que a Neville lo dejan como... O
sea, por lo menos. Medio lo joden, sí.
Medio lo joden. Sí. No lo matan, pero medio lo joden. A Ron también. Creo que
le pegan su patada en la cara.
A todos les... A la mayoría lo hieren. Te dicen, hey... Es cierto que se pudieron defender, hicieron algo, pero no quedaron inmunes.
No les hicieron.
Ilesos. Pero igual, sale que no se esfuerzan y todo lo que han aprendido, ves cómo lo aplican, pero en la película realmente cada uno le dieron oportunidad de hacer un ataque.
Y yo sí vi bien sin gracia cuando se echan a Sirius Black.
Por cierto, en el libro no recuerdo, pero yo creo que en el libro simplemente sale... cruza la cortina esa.
La cortina.
El umbral ese que estaba ahí.
No, pero
no le pegan su telegazo.
No, cómo no.
Y te das cuenta que en la película la que ocupan es la abracadabra, que es la mortal.
Ah, cabal.
Yo no recuerdo. Tendría que ir a revisarlo.
Sí, tendría que leer el libro porque yo recuerdo que simplemente por haberse traspasado esa cortina, ya se murió. O sea, ya está en el otro mundo andando así.
Sí, porque te dejan siempre el sentido de que...
tal vez está vivo, tal vez aparece vivo. Pero aquí le pegan el telegazo y ahí se cae, o sea que doble muerto el vaso.
Y lástima que en el libro por lo menos te explican, mira, esta es una cortina que nadie sabe qué es un misterio, solo se sabe que no hay que atravesarla y te explican, la luna... pero ahí simplemente te dan el portal de piedra.
Que por cierto, a la luna
se va.
Sí, en el libro te la ponen como que una... horrible.
No, te dicen de que tiene ojos saltones y pálidos. Sea,
yo me lo imaginaba como Adobe casi, pero pues no.
La actorcita.
Mira, la actuación va, que se clara la bichita.
Ah, sí, actúa bien. Sí,
actúa bien.
También se va. No, está bien, bien bonita la chava. Por cierto, estaba leyendo que la voz esta es fanática de Harry Potter. Tiene póster de Harry Potter por todos lados.
Wow, o sea, salió en la película.
Se le hizo ahí.
Realidad.
Por cierto, dice acá Ciro que en el libro no dicen nada que sea fea la luna, dice. ¿Cómo? Fue imaginación de Brito Mann.
Es que yo tengo mucha imaginación. Sí. Es que yo comprendo cosas que no ponen en los libros.
Sí, sí. Vos lees entre
algún
las
día
líneas.
Vas a llegar a ese nivel, Ciro.
Veo más allá de la
Él no lee entre líneas. Él lee entre páginas.
Que no sea pajero el Britus, pone aquí.
Bueno, pero la cosa es que hasta la chava esta le dice, no te preocupes por tu tío, si eso simplemente está detrás de la cortina. O sea, como que tal vez ella sabe algo, percibe algo.
Ya.
Me acuerdo de esa parte. También. ¿Y en el libro un también cambio, lo dice? No, no, es que en la película no lo dice.
No. Sí, lo dice. No, lo dice en la película.
No, en la película solo le dice, está bien, que no sé qué. A veces las cosas se encuentran, por lo menos las esperas. Yeah. O sea, le cambian un poquito.
Bueno, entonces.
Y mira, hay una cosa de versus la película versus el libro que no me quedó claro. Al final, Hagrid había ido donde los gigantes a pedir el apoyo de ellos. Ajá. Pero al final no te dejan claro quiénes eran todos, o sea, quiénes iban a formar el ejército.
¿Cuál es la pregunta?
O sea, no te dice si,
o sea, no te dice si qué les, qué
aceptaron los gigantes o qué onda, eso lo dice el libro.
Lo dicen, dicen que fue inconclusa
la reunión,
la propuesta, o sea, que los gigantes ahí quedaron. No.
Pero te dicen también que llegaron enviados de Voldemort y que están hablando con los gigantes.
También.
O sea, no es solo cuestión de que no les van a ayudar, posiblemente van a pelear en contra.
Un cambio bien grande también es cómo descubren al lugar donde están entrenando.
Ah, ajá, cierto. Sí,
que
sí.
En la película sale que la Cho Chang le dan su rebaje.
Pirata serum.
Y ella los delata, pero en el libro es que una amiga de la Cho Chang los delata y sale una parte en que la Hermione les hace que firmen su participación en el club ese que tienen, y el mismo papel estaba encantado, o sea que si ellos firmaban, el que los delatara les iban a salir granos y tal la cosa.
No solo que les iba a salir algo,
no,
sino
sí,
que
eran
creo
unos granos que decían cheater o algo así, no sé.
Pero no solo eso, creo que no les permitía que revelaran algo. Había algo más en la firma, porque era lo que ella estaba, era la confianza que ella tenía que no los iban a delatar. O sea, de saber quién me delató no me sirve mucho si me castigaron.
Y la que lo delató entonces no era parte del grupo, obviamente.
Sí había firmado, pero... Pero
era
bicha que
era la querida de Harry por 3 días.
No, en el libro, ¿no?
En el libro
era una amiga de la china.
De la ama.
Entonces sí le salieron los granos y todo el chongue.
Por todos lados.
Sí, en el libro a la amiga esta sí.
Quedó bien jodida.
Y la escena en la que se escapa Dumbledore, vergona.
Ah, sí, ahí sí. Creo que lo hicieron casi igual. Uh-huh. Solo que en el libro. Ahí sí. Hasta creo que los dos, no, es que estaba un negro ahí que era parte de la Orden del Fénix.
De los...
Y que hasta les dice ahí, lo siento, pero vas a tener que fingir como que te noqué.
¿Cómo se llaman los cazadores de magos oscuros?
Aurores.
Un auror.
Por cierto, bueno, ¿cómo?
Todo eso se saltaron, vea, cuando hacen el examen.
Sí, también hacen el examen de Aus.
Y que Harry hace
el Patronus.
El Patronus y todo el mundo.
Bueno, el hecho de que los actores ahora ya están mayores, ¿ha mejorado la actuación o sigue siendo igual de mala que en las primeras películas?
Ha mejorado.
Okay. ¿Y la fotografía y todo eso está bien, aceptable?
¿La foto de qué?
A mí me gustó.
¿Sí?
Sí. Hay una que salió un poco movida, una foto. Fíjate que...
Acordate que ahí se mueven todas las fotos.
¿Cómo se llamaba el director del anterior?
No, me acuerdo.
Era un mexicano.
No, ese
Guillermo
fue,
del Toro.
No,
ese fue el anterior.
Cuarón fue en la tercera.
Cuarón fue en la tercera.
El de la cuarta fue otro inglés, diferente al que le hizo esta, la quinta. Pero me llamó la atención que utilizaron el mismo diseño del castillo de Hogwarts y de la cabaña de Hagrid.
Que se la cambiaron en la tercera.
La cambiaron en la tercera y la han mantenido. Pero yo prefería el de las primeras.
Sí. Era un castillo más clásico.
No había dado
cuenta de detalle. En la segunda era más clásico. En la tercera, ponerle que la cabaña Hagrid de repente al fondo de un barranco la habían puesto.
Sí, parecía un volado de nómadas o mongoles.
Pues es que para cada película tenían que hacer diseño conceptual nuevo, vos.
No, porque hoy ya lo repitieron, por así decirlo.
Ya.
Pero es que lo cambiaban por año, ¿no?
Del lugar. Sí, lo movían.
Así como
año.
Las escaleras se mueven también.
Le salen patas a la casa de Hagrid. ¿Sí?
Era tipo Transformer.
House Moving Castle.
Que era un Transformer.
Sí, cabrón.
Bueno, ahora llegamos al punto de. ¿Qué onda? Rating del 1 al 10. Yo, Elios, lo veo con una cara de dolor ahorita. No sabe.
Una cara de seisón.
Seisón.
Es que me quiero abstener. Se quemó. No, Delen.
No, hombre.
No, Delen.
Es que mira, yo me abstengo porque habiendo leído primero el libro.
Pues sí, todos leímos primero el libro.
Pero, o sea, comparando con otras películas.
Todos, ¿sabes? Ah, sí,
bueno, ¡oh!
¡Oh! Lo leí, ahorita, man.
Entonces, llegas, ya sabes lo que va a pasar. Te vas dando cuenta de todas las cosas que no pusieron. Decís, ey, faltó eso. Ey, faltó eso. Entonces, no es que no me aburrí, pero vos decís, ey, no disfrutas tanto la película.
Para mí en este caso fue como que, ey, faltó eso. Ey, faltó
eso. Exactamente. Entonces, no sé. Por eso, a pesar que debe ser una película mucho más entretenida.
6. 7.
No, le doy un 7.
Te pasó el mal de leer el libro y después ver la película.
Sí, pero...
A ver,
pero no podés hacerlo al revés, es el problema.
Los britos.
Yo le doy un 7.5.
7.5.
7.5, porque sí, lo que dice Julio para mí es cierto. O sea, yo siempre que, y que han sido muy, muy pocas veces que he ido a ver una película habiendo leído el libro antes. Yeah. Y sí, le mato la cinta. Pero en esta no. En esta yo sentí que no, por lo mismo que dice el tico. O sea, realmente las partes aburridas aquí, gracias a Dios, se las quitaron, muchas de ellas. Entonces sí dejaron la historia como yo hubiera querido que hubiera sido el libro.
Ah, bien.
Entonces sí, realmente disfruté la película y la volvería a ver incluso.
Ah, nice. Rampage.
Cuando la mire te voy a dar el spoiler. No, estoy full puta, lleno de spoilers, pero se ve interesante.
Ah, pero sentí como que hubieras leído el libro.
Sí, ya sentí como no he terminado de leer el libro, que es lo más. Así que ya me hicieron un montón de spoilers, pero
no se muere Harry, o sea que no te preocupes.
Ah, sí, entonces no hubiera no otro libro.
No se sabe.
Es que el Madrox sigo ahí.
Sí, a ver.
Naruto.
A ver, Britoman.
Versus Naruto.
Perdón, Ticoman.
Fíjate que yo la disfruté bastante. La disfruté bastante, como les dije. Qué bueno que le quitaron todas esas partes aburridas. Así que sí, le voy a dar el 8.
¡No!
¡Ay!
El 8 de julio.
El 8 a Harry y su barita.
¡Ey, Tarkus!
Mira, pero también voy a decir que es algo notable que ha hecho Harry Potter, que van 5 películas, cuando generalmente la Mara dice, puta, a la tercera ya
aburre.
Ya murió la franquicia.
Y con la misma Mara, fíjate.
Con la misma Mara, han mantenido la Mara. O sea, mejor han cambiado director. Pero hasta los personajes de reparto se han mantenido. Hasta el Neville Longbottom, ahí está.
Lástima que el Neville Longbottom. Porque en el libro sigue siendo
un gordito, sí.
Pero mira, el Harry, qué chiquito se quedó.
Sí, se quedó chiquito.
Se quedó chaparro.
Se quedó chaparro en comparación a todos los demás actores que se pegaron estiradas.
Sí.
El Ron ya está
Y en esta película. Y en esta película, que no es cuando ya se ve que la el hermano de Ron ahí que se anda dando los cubos con la media musa.
Se encuentran al final, creo. Ah, no, lo mencionan. Mencionan de que la Fleur de la Cure, que había salido en el anterior, está trabajando en el mismo oficina que el hermano mayor de Ron. Ah,
Es que en este es que se han comprometido. Sí,
no, el otro.
En este es que se han comprometido.
En el sexto libro se comprometen.
No, creo que es en este. Porque
en el sexto se casan.
No, el sexto van a casarse al final del libro.
No es cierto.
Future spoilers,
¿verdad?
No.
mira, en este es que se comprometen y que la Trunks anda triste todo el.
No, es en el sexto libro.
La
Tonks, aquí la aparece Tonks. Primera vez, el siguiente ya aparece. Ya
Tonks.
Y aquí es donde, en esta película, le da un beso a la China, el Harry Potter.
A la China.
Y todo mal en el cine.
Tiene razón, Tico, man. Sí.
Bueno.
No, al final, cuando el ministro de magia ha vuelto, ¡ah! ¡Está
cerrado! ¡Vaya! Tarkus, no lo hemos dejado hablar.
Tarkus, ¿qué onda? ¿Cómo está la movie para vos?
Vaya, yo no he leído ni un libro.
Igual que entonces, yo, bárbaro.
Entonces.
¡Jamás has leído un libro en tu vida!
¿Un qué?
¡Jamás has leído un libro en tu vida!
¿Y eso cómo se come?
¿Un qué?
Ni los manuales.
No, entonces les puedo decir de que a mí ha sido de las 5 películas la que más me ha gustado.
Wow.
Entonces, yo siento que como que la franquicia llegó ya a una madurez que me hacía falta a mí de las anteriores.
Le tardaron 5 películas para madurar.
Sí, entonces.
Es que los bichitos no podían actuar.
¿Te caían mal ver a niños actuando? ¿O pensabas que era muy infantil?
No, en movie? No, lo que pasa es que las otras películas no tenían. Eran solo como en el mismo lugar y todo era ahí en la misma locación, entonces de pronto me cansaba esa onda. Esta sí era en varios lugares, te llevan a conocer otras partes de toda la tierra esta mágica, ¿no? Entonces eso de pronto a mí me hacía falta en las películas anteriores, entonces encontrarlo en esta fue una sorpresa súper chiva. Y me gusta también que ya no eran tantos conflictos infantiles, sino que ya era como más del desvergue, pues, de la guerra y hacer ejercicios y el ejército y todo esto, ¿no? Entonces yo sí le doy 8.5.
Bárbaro. Sí, buen punto el que tiene ahí Don Tacos.
No, y incluso los libros, y si ya hablando incluso del que sigue, ya yo no lo siento tanto para niño.
No.
Sangrienta. Sí. No, es para los que eran niños cuando salió
el primer. Exactamente.
Esperan,
así, o sea, siguiendo la edad cronológica.
Ah, esperan que los que empezaron leyendo Harry Potter sigan con Harry Potter.
Sí. Bueno.
Yes. Ey, me encargo.
Ah, ¿cómo era?
¿Qué querías?
¿Vos querías decirle algo a Carolina?
Mamor. Que se me ha hecho mamor, maceta. Está ahí, vamos a ver que nos mande ahí algo ahí para tener un recuerdo de aquella noche, ¿no?
Not panic. Bueno. Calma, Wolverine. Muy bien, señoras y señores.
Traer la cara.
Te lo gancito.
Con eso llegamos al final de este episodio de Comic Geekos. Queremos agradecerles a todos por estar de nuevo con nosotros, bajando los episodios, votando por nosotros en Podcastalia, etcétera. Visiten nuestra página web, participen en el foro, compren en la tienda y los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oirán a Ticomán decir:
y el ganador del gran premio, Hipno Sapo. Saluden al Hipno Sapo.
¡Ey! ¡Se entendió!
Al fin que estabas poniendo atención.
Es que esta fue en español.
Sí. Muy bien, señoras y señores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lo dejamos con una canción de un grupo nacional que se llama Adrenalina y la canción es La Maldita. Nos despedimos como siempre diciendo
al fin, ¡salud!
Tiene 17 años. Larga vida al himno sapo.